Hombre, compadre, ¿qué pasa? Muchas felicidades. Qué alegría y qué bonito es que todo el mundo celebre lo importante que eres para alimentar la mente y el alma. ¿Cuántas vidas has llenado con un solo quejío que puso a tus pies el mundo entero?
Muchas gracias, compadre, pero en este día vas tú también. Aquí vamos todos los que pegamos un quiebro y se emociona el cielo. Nacimos para llenar de pasión, de amor y de sueños el arte. Yo te canto y tú me recitas la letra cuando sales a la calle. Tú eres la esperanza del mundo y yo se lo cuento con el acento que habla esta tierra en primavera.
¿Y cuántas veces me has hecho llorar en aquella esquina que aprendió a rezar con la voz de un flamenco que se agarró a los barrotes de Dios y recitó la Biblia entre macetas de clavellinas y lágrimas que paraban en el mar que iba cargado con la cruz de mi amor? Así lo quiso el Altísimo, que fueras tú la oración más bonita debajo de una túnica que sabe a noches de altillos y de balcones de carne arrugada con las que Huelva cantaba su fe al mundo.
Y de besos al cielo, cuando terminaba de cantarle a las mejillas de aquella virgen que paraba en la puerta de la casa de mi madre para que a mi padre le llegara aquella saeta que me enseñó de chico y que cantaba agarrado de esa mano que me dio la vida. Ahora los veo a los dos y veo a toda esa Huelva que me dio fama en el mundo entero y que vivía enamorada de mí hasta que se fueron con el que está en el madero. Aquí nos parieron a los dos entre cabezos que miraban a la ría. En la ría y en la cinta en el conquero, tengo mi barca en la ría, con un fandango a los neros, yo le digo, Huelva mía, lo mucho que yo la quiero, como cantaba uno de los más grandes, Paco Torón.
Ay, Paco, cantarte, Huelva de aguardiente y cante, por Huelva quiero cantarte, novia del sol y del mar, brazo de los navegantes, cuna de la hispanidad. Así de magnífica fue tu vida siempre en esta tierra, que cuando yo llegaba ya estaba llorando solo imaginarte que me cantabas. Tú aparecías en las gargantas de artistas como la niña de Huelva, que me decía al oído, Esperanza, tú eres la más linda rosa cuando tallaron tu cara, que fue con una inspiración gloriosa. O aquellas noches de barrio, vino y solera a los pies del Señor, de cuando todos se rompían el pecho de altillo en altillo. Y ahí sigue Manuel Encuentro en el porche de San Pedro recordándonos que siempre será Martes Santo en su voz mirando a los ojos del Señor de Pasión.
Y amanecer junto a Dios es lo que me da la vida. Sentir que la humedad del nacimiento del sol, que es la venida de la vida junto al Nazareno, siempre me hizo acariciar el rostro del Señor camino de la Concepción. ¿Cómo no ver la gloria en aquel balcón del comercial, que fue el Evangelio del Cante, la catedral de la saeta, cuando la muerte anunciaba la resurrección y Huelva se rendía a los pies de su Cristo? O aquellas menudas casas de la huerta Mena, donde el azahar le decía a Dolores Gómez la Pera que anunciara la primavera cantándole a su Virgen del Amor, y la flamencura de Rafael Jurado en cualquier esquina cuando tallaba con su voz la canastilla del paso de nuestras vidas.
Compadre, no puede nacer la primavera si la veleta de la Merced no tiembla cuando Eduardo Garrocho le canta al Señor que muere en Huelva entre los rosarios de seguirillas que cuelgan de sus varales. No pueden abrirse las flores si Jeromo no le mira a los ojos a la victoria y le anuncia al mundo cuán guapa es la Madre de Dios por martinetes cuando llega al barrio con los colores del cielo de Huelva. La tarde aquí no cae hasta que el Pecas no le canta al Calvario para que toda la ciudad tome su cruz más flamenca camino de la placeta. Amparo corre y sus niños, dando luz con su voz a la oscuridad en el pasaje que lleva nuestra sangre crucificada. ¿Cómo va a venir la primavera si la sentencia no se hace con el quejío de la garganta choquera de Juan Fernando? ¿Y si Cristo no muere entre achones con la verdad de Arcángel por carcelera? Y es que aquí se resucita y se alcanza la gloria cuando Argentina le canta a Dios y llora la tierra entera.
Así es, y así de bonito es, compadre. Ni tú, la Semana Santa, ni yo, el flamenco, podríamos respirar ni vivir lejos de esta tierra que parió a los mejores cantaores y con más corazón del mundo. Yo nunca habría sido lo que soy sin Huelva.
Ay, 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 ay. Ay, 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 enmudecieron las campanas. Ah, cuatro veces en la torre no brillaron con la estrella, ni sonaron los tambores por las calles, es de mi Huelva. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es de mi Huelva y ay, los naranjos de tu calle perdieron hasta el aroma. Al saber que no los mira cuando el sol hasta se asoma, para ver tu recogida.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Madre mía, qué manera de arrancar este miércoles. Buenas tardes, les habla Nacho Molina, cofrades en COPE. Y es que este es nuestro particular homenaje a algo que va intrínseco a la Semana Santa, como es el flamenco en su Día Internacional.
Más que cofrades en COPE, casi compadres en COPE. El flamenco y la Semana Santa siempre de la mano, siempre unidos, y lo hemos podido escuchar con Gema, que nos ha cantado una saeta espectacular, como ella suele hacer todos los años.
Gema, qué cosa más bonita, por Dios. Y qué ganas teníamos de escuchar, acércate un poquito al micro ahí, qué ganas teníamos de escuchar una saeta y además también cantar como la canta tu hija.
Y aunque sea en noviembre, Nacho.
Ya da igual, cuando
ya
sea.
Ya cuando sea, muchas gracias.
Bueno, oye, esto de la saeta tiene que ser muy difícil, ¿no? Yo creo que es uno de los cantes más complicados, ¿no?
Es uno de los cantes más complicados. Es uno de los cantes más complicados porque, bueno, la ejecución se recrea en muchos altibajos, como yo digo. Y además que es que es más complicado de hacerla en la calle por las presiones que te encuentras. O sea que se le suma la dificultad y la presión de la calle.
Bueno, pues asomarse a un barcón y ver todo el mundo mirándote, el Señor delante o la Virgen, eso. Y encima, bueno, ese componente devocional que en algún momento te puede romper.
Es que eso es lo que yo le digo a todo el mundo, que lo que te rompe es la devoción, y el tú ves que se te para delante una devoción que para ti es importante, porque es verdad que hay cantadores que, bueno, a lo mejor no sienten ese pellizco y se ponen delante y dicen, bueno, soy cantador, es mi trabajo, tengo que hacerlo y lo hago y te suelto una pedazo de saeta. Y hay otro que se le planta delante de su devoción y dice, ¿yo cómo abro la boca?
Pero bueno, lo que decíamos, el flamenco también es parte de la Semana Santa.
Forma parte de la Semana Santa.
Bueno, que tenés muchas ganas de verte cantar en la calle.
Y yo...
¿Dónde te vamos a escuchar pronto?
Yo, si Dios quiere, yo siempre el miércoles santo a la Virgen de la Victoria y en la madrugada al Nazareno. Después siempre alguien te dice, pues cántale a mi Cristo. Pues yo encantada. Y entonces hay años que no sé realmente si voy a cantar domingo a mutilado. Según me vayan diciendo, yo voy para adelante con todo.
¿Y cuando surja?
Y cuando surja, cuando haga falta, te estoy diciendo.
Que eso es muy flamenco.
Eso es que el flamenco no se ensaya, eso es cuando surge.
Gema, muchísimas gracias. Gracias por ahora mismo levantar el alma a todo el que nos estaba escuchando hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Iván, y nos vamos con los titulares de la semana. Retablo de la oración en el huerto.
El próximo 22 de noviembre se iniciarán los trabajos en la capilla para sanear las paredes y tratar las humedades que tiene, así como la colocación del andamiaje hasta mediados del mes de enero, y una vez finalizado comenzará el montaje por parte de la restauradora Inmaculada Garrido del retablo en sí mismo. El domingo 21 las imágenes serán trasladadas a su ubicación provisional, en la que el Santísimo Cristo de la Veracruz estará en la capilla del Sagrario, el Señor de la Oración y Nuestra Madre y Señora de los Dolores estarán en la capilla del Nazareno.
Última fase del misterio del perdón.
La Hermandad del Perdón continúa su caminar hacia la Semana Santa de 2022, en la que estrenará, entre otras cosas, el misterio que acompaña al Cristo del Perdón. En estos días, Martín Lagares, el escultor encargado del mismo, ha estado ubicando las imágenes sobre el paso para determinar su posición definitiva.
Medallas de la provincia.
La Diputación de Huelva ha entregado las medallas de oro de la provincia de Huelva 2021 a tres romerías de nuestra provincia, la de San Benito Abad, la de Piedras Albas y la Virgen de la Peña, dentro de la categoría de fiestas populares. Recordemos, la romería de Piedras Albas es la primera de la provincia de celebrarse, dando comienzo el mismo domingo de Resurrección. La romería de San Benito Abad en el Cerro del Andévalo, considerada la más antigua de nuestra provincia, y la romería de la Virgen de la Peña, además de su auténtica personalidad, se celebra en esos lugares privilegiados que tiene nuestra provincia.
800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio.
Hoy precisamente se celebra el octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, y con motivo de tal efeméride se ha programado por parte de la Junta de Andalucía diferentes actos culturales, entre los que se incluye una exposición itinerante por los que se han venido a llamar ciudades alfonsíes. El monarca es sin duda una de las figuras más relevantes de la historia de Andalucía. ¿Y cuál es su vinculación con la cultura religiosa de nuestra provincia? Luego lo veremos.
Elecciones en la Hermandad del Descendimiento.
Sí, porque ya está preparado todo, porque el lunes 22 de noviembre se celebrarán las elecciones de la Hermandad del Descendimiento, a las que concurre una sola candidatura, la de Ramón Maneiro, actual hermano mayor, en su casa de hermandad, en horario de 7 a 9 y media.
Pablo, no te quejarás de cómo me ha arrancado esto hoy, ¿no? Por Dios, es que lo he cogido
claro,
ahora mismo.
Si es que...
Mira, ya va. Si es que
está nervioso.
Tanto. No te quejarás.
¿Cómo voy a quedar? Esto ha sido una maravilla, hombre.
¿Tú con qué regarías esto ahora mismo?
Ilústrame con
a
qué
ver, regarías. Por ejemplo, si tú tuvieras que poner un jamón en la mesa, ¿de quién sería?
De Tomás Castaño.
Claro, y si tuvieras que poner queso...
También de Tomás Castaño, claro. que por cierto que decir que está exquisito, porque la semana pasada el amor ibérico, bueno, hubo una pequeña degustación.
Con vino, además.
Con vino,
vino
además,
de la tierra.
Completísima.
La gente se cree que es de mentira, ¿no?
No, es
de
verdad.
Sácalo que
mira, Gemma, sácalo para que vea que no soy yo, la gente se cree que es de cartón.
Vamos.
Y es de verdad. Mira.
Eres jamón.
Anda, ¿qué te
anda
parece?
Ahí. Anda.
Mira.
El quesito.
A ver cómo es eso. Mira.
Mira, la caña de lomo, el morcón, el chorizo. Anda, y el quesito
y
también.
Todo sudado, claro. Qué barbaridad, Juan. Qué barbaridad, ¿eh? Esto es.
Esto es demasiado.
Vuelve loco. Pero si hubiera que poner la demás, mira, tenemos la sierra. Y si hubiera que poner la costa, ¿a dónde nos vamos?
Vámonos a Mariscos Tony, claro. Porque esta Navidad hay que llevarse el mejor marisco a casa.
Claro.
Y ya es hora de que la gente empiece a encargar el marisco para esta Navidad, que luego sabes lo que pasa, ¿no?
Que después no hay.
Claro. Así que desde ya, Mariscos Tony.
Y si no, lo podía buscar y ven en un pedazo de coche.
Claro, como el
claro.
tuyo.
Claro.
Es verdad, tú que tienes el pedazo de coche.
Claro, yo tengo un pedazo de coche.
¿Cuál es el coche?
Porque tengo un Toyota.
Claro.
Los pobres nos quedamos con el Yaris y, bueno, aquí Iván se queda con el CHR, pero para el caso...
Iván
es
tiene
mismo.
Una tanqueta, Pablo, no es un coche, es una tanqueta.
Una nave espacial, dice mi sobrino, que es una nave espacial.
Para el caso es lo mismo que es Toyota.
Claro, Toyota. Pero si después de todo eso el coche dice, pues mira, me voy a tomar una tapita, pues ¿dónde vas con el Toyota?
Aparca esa hermandad. Hay una maravilla. Mira, unos desayunos claro. fantásticos con el mejor jamón de Tomás Castaño, evidentemente.
Allí en la casa hermandad claro. de Huelva
y las gambas de Mariscos.
Claro, si es que está todo reunido, claro, todo reunido.
Todo. Y ahora dice, mira, me voy a hacer una limpieza de dientes por lo que me he comido. Tengo que hacerme una limpieza de dientes. ¿Y a dónde voy?
Evidentemente a una claro. casa dental.
Claro.
Dental Company Huelva.
Claro,
Dental pues... Company Huelva.
Y sale allí con los molares nuevos y sale allí brillando y la gente fíjate los dientes que lleva.
Incisivos también.
¿Quién diría que se ha comido lo que se ha comido? Pues lo lleva en Dental Company, Huelva. En fin, Pablo, que empezamos. Iván, vámonos con lo que nos dicen los oyentes.
Sí, porque durante toda la semana lanzamos esas preguntas que os ponemos siempre en las redes sociales y al teléfono 618-823511 nos podéis mandar estos audios de WhatsApp que nos han mandado todas estas personas hoy.
Que la Semana Santa de Huelva cada año va mucho mejor. Y los planes que se están haciendo los veo muy bien, porque las hermandades son, están entrando gente muy competente y gente que está haciendo las cosas muy bien. Yo le veo un gran futuro a la Semana Santa de Huelva. y un gran presente, que porque la tiene ya.
Buenas tardes, cofrades. Bueno, yo pienso en cuanto a los proyectos de futuro en Huelva, yo creo que Huelva está creciendo patrimonialmente a pasos agigantados, ¿no? Ya que, bueno, tenemos muchísimos proyectos en marcha, ¿no? Tales como el nuevo techo de Los Ángeles o, por ejemplo, la bambalina trasera de la Hermandad del Santo Entierro. Y, bueno, otros proyectos también de gran ambición, como El Perdón, ¿no? Que va a estrenar un misterio y un pario. Yo creo que hay ciertas hermandades que están apostando por el patrimonio, ¿no? Por enriquecerlo, y yo creo que es lo que debemos hacer en Huelva, ¿no?
Hola, buenas tardes, Iván, Nacho. Yo pienso que hay de todo un poco. En la Semana Santa de Huelva tenemos hermandades que vemos como claramente sí que apuestan por la cantidad, aunque la calidad quizás no sea la más deseable. Pero también podemos ver que hay otras cofradías que sí que apuestan por la calidad. Podemos destacar, por ejemplo, el proyecto de palio de la Virgen de la Misericordia, del Cautivo, de Sánchez de los Reyes. También la reciente noticia de la modificación del paso de palio de la Virgen del Amor, con el diseño de Juan Robles, que de nuevo apuestan por él, y también otros como por ejemplo el de la Virgen del Prado, de diseño de Álvaro Abril. En ese último sabemos que, siendo una hermandad nueva en la nómina del Consejo, no disponen quizá de los recursos económicos para hacerlo a corto plazo, pero sin embargo hemos visto que prefieren que el proyecto sea definitivo y sea de calidad. Por el contrario, hay otras juntas de gobierno que prefieren hacer proyectos más, entre comillas, low cost, por así decirlo, pero que puedan realizarse dentro de su legislatura, de sus 4 o de sus 8 años.
Pues muchas gracias, como siempre, por mandar vuestros audios. Seguiremos escuchando más a lo largo del programa. Y ya sabéis que optáis, tanto los que mandáis los audios como los que escribís por redes sociales, a esa cata de Tomás Castaño que os regalamos. Iván, tenemos los sonidos de la semana. En este caso, ¿dónde nos vamos?
Pues nos vamos a ir, vamos a hacer prácticamente un monográfico de la banda de las Mercedes de Bollullo, porque este fin de semana se celebró esa santa misión Servita. Y detrás del paso, en el que figuraban de una manera extraordinaria el Cristo del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores, sonaba la Virgen, la banda de la Virgen de las Mercedes de Bollullo. Y los mismos sones de la misma banda estuvieron en Huelva en ese concierto que se hizo a la Virgen de la Amargura con motivo de su triduo, de sus cultos y de su exaltación. Y aquí escuchamos cómo interpreta Amargura, Reina de la Madrugada, de Jesús Lipero Gil.
La Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
COPE Huelva.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra bacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda. Siempre a la frente.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Continuamos en directo en este Cofrades en COPE y hoy vamos a saludar a nuestros tertulianos, Iván, por favor.
Y que tenemos una mesa estupenda hoy, sí. Y no la hemos saludado todavía.
Juan Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros en esta nueva travesía en la COPE.
Sí, porque además eres fijo de obra y siempre detrás del jamón, ¿verdad?
Hombre, que no falte, no falte.
Siempre oliendo. Y nuestra querida Sara Vejel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estamos bien.
Bien, ¿no?
Estamos bien.
Ya sí que ya esto vamos enfilando, ¿no?
Ya vamos a tiro hecho.
ya ni vuelta atrás, Dios quiera.
¿Ya tienes hasta fecha para la cuadrilla de Mujeres del Santo Entierro?
Ya tengo fecha para una primera reunión, para ver si estamos todas vivas, esas cosas, después de 2 años.
Que ya sería bastante, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué día la tenéis?
El próximo domingo, por la tarde, para que puedan ir los niños.
Claro.
¿Sabe que...
¿Se han retirado muchas después de este tiempo?
Bueno, te puedo decir ahora mismo.
Pero que tal, tú intuyas que te hayan llamado, ¿no? Mira, no, ya después de 2 años va y tú.
Muchas ganas,
¿no?
Muchas ganas. Sí, sí.
Bueno, pues eso esperamos, que sean más. No, no las mismas, que sean
siempre,
muchas.
Siempre
más.
Hacen falta más, ¿eh?
Siempre más. Como también siempre hace falta más y más retablos en este caso en Huelva, y uno que por desgracia se perdió con la restauración de la parroquia de la Purísima Concepción y que ahora se pretende recuperar, como es el caso del retablo de las imágenes de la oración en el huerto. Y con nosotros está su hermano mayor. ¿Qué tal, José Carlos Castillo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
José Carlos, bueno, ahí estamos y de hecho se va a empezar a hacer ya por fin y los primeros pasos se van a ver ya pronto en la iglesia.
Exacto, sí. Ya de hecho esta semana hemos estado arreglando una zona de la cúpula, de la parte de la capilla exterior de la iglesia, que ha habido que arreglarlo desde el patio de la Concepción, y ya hemos localizado y reparado la zona por donde entraban las humedades a la capilla. O sea que ya están los primeros pasos dados, don Nacho.
Y esto va a hacer además que se trasladen las imágenes a una estampa que nos va a dejar pues para la historia.
Pues sí. La verdad que, como todos conocemos la Concepción y todos los que nos concentramos en la Concepción, uno de los problemas que se nos planteaba era qué hacer con las imágenes una vez que tuviéramos que comenzar la parte de las obras de la capilla. Después de darle muchas vueltas, evidentemente en ningún momento nos planteamos el que las imágenes salieran de la propia parroquia, pues todo hay que decirlo, tuvimos un ofrecimiento desde primera hora de la Hermandad del Nazareno para poder situar las imágenes del Señor de la Oración y Nuestra Madre Señora de los Dolores en su capilla. Y para nosotros, bueno, pues después de valorar todas las opciones, pues fue un momento, como tú dices, histórico, y creo que en mejor sitio no van a poder estar las imágenes.
Eso será a partir del día 21, cuando ya las imágenes estén reubicadas dentro de la Concepción. ¿Y qué plazos tenemos a partir de ahí hasta que definitivamente lo veamos? Ah, yo sé que es a muy largo plazo y hay muchas cosas por medio, pero más o menos, ¿qué tenéis estimado?
Pues mira, ahora empezamos con las obras civiles y después el montaje de la estructura de hierro sobre la que va a ir colocado el retablo. Y el retablo se va a empezar a montar a finales, entre mediados y finales de enero de 2022. Y esperamos que el montaje pues nos lleve hasta Semana Santa. Vamos a intentar, o creemos que existe una posibilidad de que previa Semana Santa podamos disfrutar del retablo, pero bueno, si no puede estar para antes de Semana Santa, va a estar justo para después. Y bueno, pues ya está ahí, ¿no? Ya está ahí, vamos a poder volver a disfrutar de una imagen que nos dejó hace mucho tiempo con el cierre de la Concepción, pero que ahora pues nos va a dar el valor añadido de que en ese retablo va a estar el Cristo de la Veracruz.
Eso te iba a decir, adaptado, ¿no?
Hay, ¿sí? hay que adaptarlo además a la imagen del crucificado, aparte de las que estaba acostumbrado antiguamente.
Exacto, el retablo va a guardar la disposición de que tenía antiguamente, pero lo único que se va a colocar es el Cristo Veracruz en el centro del retablo, ampliando lo que era el camarín de la Virgen, con lo cual la Virgen va a estar a los pies del Cristo Veracruz. Uh-huh. Mirándolo de frente, a la izquierda estará el Señor de la Oración y a la derecha el Ángel Confortador.
José Carlos, pues estamos deseando verlo. Muchísimas gracias y suerte.
Muy nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Saludos.
Juan, Sara, ¿os acordáis, no?, de ese retablo?
Claro, claro.
Sí, me acuerdo, sí.
Perfectamente.
Sí. ¿Y qué parece esta recuperación?
Bueno, pues a mí me parece que es una gran iniciativa que emprende la hermandad, ¿no? Pues siempre recuperar los trabajos de talla antiguo, los antiguos retablos, pues es una iniciativa estupenda en cuanto a recuperación del patrimonio y darle otro aspecto a nuestra parroquia, ¿no?, que se ven últimamente con las paredes muy vacías, muy desnudas.
Y la concesión que abrió casi desnuda, después de la restauración.
Sí, después de la restauración fue un poco traumático, ¿no?, pero vamos, ya gracias a Dios se ha ido recuperando poco a poco. Han recuperado otros retablos de la misma parroquia y bueno, ahora el de la Oración, pues quizá le ponga el remate, ¿no?
Y además que va a suponer la creación, o bueno, el traslado del Santísimo también a la Capilla de la Oración como Hermandad Sacramental de la Concepción, se va a ubicar también allí en esa misma capilla.
Hombre, eso está muy bien porque además es un retablo que en realidad por el cierre de la Concepción no se llegó a perder. Entonces siempre hemos pensado que por qué no volvieron a recuperarlo.
Bueno, teníamos dudas. Bueno, ha sido una sorpresa porque nos habían dicho que no estaba recuperado, pero que sí, al final sí se podía, era una cosa así.
Hombre, allí no ha pasado nada como para que el retablo se perdiera, ¿no? Pienso yo.
No se va a recuperar 100%. Hay partes que se van a reinstalar de otro tipo, de otra forma, se va a dar otra forma, porque también es verdad que las necesidades de la hermandad han cambiado con una nueva imagen, pero...
Bueno, pues ya veremos. Seguro que quedará de forma extraordinaria ese retablo y esa recuperación, Iván, y tendrá muchas fotos, ¿no?
Hombre, esa bendición, escucharemos esto por montones de sitios porque los fotógrafos de Huelva siempre están pendientes de todo y hay uno maravilloso que es nuestro amigo David Évora que nos trae la foto de la semana. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE. Coincidiendo que esta semana se celebra el Día Mundial del Flamenco y que el Cristo de la Aspiración de la Hermandad de la Esperanza volverá a finales de este mes, les traigo en la fotografía de la semana un pequeño homenaje para ambos. La instantánea de hoy tiene ya más de una década, puesto que fue realizada en la Semana Santa del 2010. En la foto se ve al artista flamenco nubense Eduardo Garrocho en un balcón del Hotel Tartesos cantando una saeta flamenca al Cristo de la Aspiración, que vemos justo de espalda. Se trata de un punto especial en el recorrido del Miércoles Santo para la Cofradía de la Esperanza, ya que aquí es donde antiguamente se situaba el Brasil Grande y es donde Huelva recibe en este punto a los titulares con saetas y petalada. Si quieren disfrutar de un buen cante, no se pierdan la próxima Semana Santa a la hermandad por este punto. Espero que os guste.
Nos encanta, ¿verdad, Iván? Qué foto más bonita.
Es preciosa porque se conjuga todo lo que venimos hablando estos días. La Semana Santa, el flamenco y Huelva, ¿no? Yo creo que es una foto de cartel, como todas las que hace David y toda la gente que en Huelva hace muy buena foto y que hacen carteles cada vez que disparan sus cámaras.
Y que viene muy al pelo al programa de hoy.
Totalmente.
Sin duda. Los fotógrafos, otro gran debate sería si recuperar o no la fotografía, por ejemplo, para los carteles, ¿no?
Hombre, yo no puedo decir otra cosa que estoy completamente a favor de que se recupere la fotografía para los carteles.
Y di que no.
Hombre, digo que no, entonces no entro yo en casa.
Por lo menos lo alternaría y si no puede ser siempre lo alternaría.
Yo lo alternaría, porque hay que reconocer que la pintura suele tener un valor añadido, pero también es verdad que los fotógrafos nubentes de siempre han hecho una foto maravillosa. Yo me he acordado ahora mismo, cuando he visto esta foto del Cristo de la Aspiración, de la foto de cantando en el balcón de la droguería de Pepe Borrero, Arceño Nazareno, que fue cartel de Semana Santa y me ha venido un flash porque, bueno, era más o menos.
Y además porque quizás estamos en el mejor momento de la fotografía, porque hoy día la fotografía ha alcanzado una altísima calidad, ¿no?
Cada vez se hacen fotos mejores con cámara más pequeña. Ya no se ven tanto los escaleras con los trípodes, eso se está perdiendo un poco. Pero además hay otra opción, que es el retoque fotográfico, uh-huh. que se hacen grandes retoques fotográficos y pueden salir carteles muy bonitos.
Bueno, pues no sabremos si algún día volveremos a ver un cartel de la Semana Santa con una fotografía. Yo creo que no estaría mal, de vez en cuando.
De vez en cuando, sí. Porque
alternar pintura, fotografía.
Además también la pintura lo que tiene es que es una cosa muy subjetiva. En una fotografía como esta no hay nada que discutir, el Cristo de la Aspiración, Eduardo cantando.
Sí, no hay,
no hay posibilidad de explicar ni de controversia. Hay
pintura que hemos tenido pintura que por es difícil de entender. Por no decir de digerir, ¿no? Porque...
Cuando te dice, hay que escuchar la aplicación de poco, entonces ya más complicado. Entonces que no ha hecho mucho de función. Bueno, Alfonso X el Sabio, diré, bueno, Alfonso X el Sabio, ahora mismo, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues tiene mucho que ver con nuestra provincia, muchísimo, Iván. Y también con la religiosidad popular, y sin duda la más importante que existe en la provincia.
Sin duda una de las grandes devociones de la provincia y del mundo entero es la Virgen del Rocío, y Alfonso X, que cumple hoy esos 800 años de su nacimiento, tiene mucho que ver con la devoción rociera.
Y si no lo saben por qué, nuestro querido Manuel Galán, director del Tesoro del Rocío, nos lo explica.
La devoción a la Virgen del Rocío tiene su origen muy probablemente en el reinado de Alfonso X el Sabio. Este rey castellano es quien reconquista el reino taifa de Niebla en 1262. Tras anexionarse las tierras que hasta ese momento habían sido musulmanas, el rey lo que hacía era volver a evangelizar. Lo lógico en este caso hubiera sido pues ir colocando imágenes de Cristo para expandir la devoción que de los cristianos. Sin embargo, y sobradamente conocida es la profunda devoción mariana que este rey tenía, él lo que hacía que conforme iba reconquistando tierras, lo que iba entronizando era imágenes de la Virgen María. En este caso, Cristo iba entronizado a su vez en brazos de su madre, de la Virgen. Y es a la Virgen María, con su advocación del Rocío, a la que desde entonces se le profesa tanta devoción en este triángulo tartésico, fundamentalmente de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, que hasta 800 años después sigue teniendo ese afán evangelizador que desde el origen tuvo.
Pues esa es la historia. Sin él no habría ni Rocío, Juan.
Pues sí, yo siempre tuve entendido que fue el que mandó a hacer la primera ermita en el Rocío, en lo que ahora es el Rocío, y evidentemente fue alguien fundamental en la reconquista, ¿no? O en la conquista de Andalucía.
Y la cultura, ¿eh? Porque era un hombre muy culto. De hecho, hoy tenemos las cantigas de Santa María que estamos escuchando, así tantas cosas que aportó a la cultura. No era un rey de su tiempo, era mucho más avanzado.
Hombre, la escuela de traductores de Toledo y muchas cosas de gran importancia en la historia de la literatura fueron promocionados muchísimo por Alfonso X, que le decían el sabio por eso, porque lo era, ¿no?
Lo demostró.
Pues 800 años hace que nació y tenemos que celebrarlo también en Huelva, claro que sí. Bueno, a ver si os acordáis de esto, Sara y Juan, a ver.
Siento la ya no sé si es mi beso. Párame el espacio del madero. Y yo no sé sufrir el que me muero. No puedo ver tu herida. Saber que diste por mí la vida. Si tu amor ya no sé si es mi peso, pues en el corazón donde lo tengo. Visto de la respiración, que acabe pronto tu gran dolor.
Era el año 1994, centenario de la Hermandad de la Esperanza, y así le cantaba Onuba desde uno de los balcones frente a la capilla de la Virgen de la Esperanza.
Me sale bien, hermano,
Una procesión para la historia, ¿verdad, Juan, Sara?
Pues sí, la verdad es que son momentos en los que la hermandad se revitaliza, mira atrás su historia y coge impulso para seguir navegando, y nunca mejor dicho, en este caso de la Hermandad de la Esperanza, fundada por marineros en un barrio, antiguamente fue un barrio marinero, y bueno, siempre, ya, más de 100 años ya.
Y lo que ha cambiado, ¿eh?
Una barbaridad. Lo bueno es echar la vista atrás, lo que hemos cambiado de 94 hasta ahora.
Solo mirar a su calle, el templo que tiene.
Impresionante, impresionante. Es que al final las hermandades, teniendo una casa donde se puedan reunir los hermanos, eso es una cosa fantástica.
Y qué difícil es, ¿verdad? Sobre todo para las más pequeñitas.
Hombre, dímelo a mí.
Y otro ejemplo de cómo mezclar el flamenco, alguno de los palos del flamenco, con la Semana Santa. Sobre todo se da en extraordinarias, en procesiones un poco fuera de lo tradicional. Te leo algunos de los mensajes que tenemos aquí, porque esta semana preguntamos, como hemos escuchado en los WhatsApp, sobre los proyectos, sobre el futuro de nuestra Semana Santa. Y, por ejemplo, Macarena por aquí nos dice: buenas tardes, desde el punto de vista patrimonial, creo que la Semana Santa de Huelva ha tomado un buen ritmo. Y en los próximos años se verán resultados muy positivos en esos proyectos que se están realizando. En cuanto a la calidad o cantidad, pero lo que conozco de cerca es apuesta por la calidad, aunque haya que esperar o no poner fecha de finalización. Y en esto creo que ha tenido una importante influencia el trabajo incansable de muchas personas jóvenes. Es valioso escucharles y no verles como un estorbo. Un saludo. Por aquí Juan Luis Vázquez también nos dice: así se canta una saeta, muy bien. Algunos de los piropos que te han echado, ¿eh?
Bueno, pues seguimos leyendo más mensajes. Enseguida le preguntamos también a nuestros invitados de hoy por qué ese ritmo que lleva la Semana Santa. Así que volvemos.
COPE Huelva.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
¿Qué ganas de Lunes Santo, Iván?
Qué gana de ver de nuevo y escuchar a los Costaleros del Perdón, como es esta marcha de la agrupación Santa Cruz que nos acompaña, para hablar precisamente del perdón, porque como decíamos antes, está ya preparando los últimos detalles que quedan para poder estrenar el misterio que acompañe al Cristo del Perdón el próximo Lunes Santo.
¿Y quién es el que lo ha realizado ya prácticamente? Pues Martín Lagares, y está con nosotros. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, el otro día hubo ya las primeras probaturas para ver cómo quedaba eso. ¿Tu primera impresión?
Mi primera impresión es muy positiva. No puedo decir otra cosa, es muy positiva.
Sí, ¿no? Porque imagino que después de un trabajo así, ver ya las imágenes a los pies del Señor tiene que ser impactante.
Bueno, pues como te comentaba ayer en privado, para mí lo importante de este trabajo en cuestión, o mi concepción sobre lo que es debe ser un paso de misterio, es que sea como un conjunto escultórico que funcione a nivel tanto de composición como rítmico y de movimiento, ¿no? Entonces lo que se hizo el lunes fue concretar la posición exacta de las figuras para que una vez en el paso esa composición y esa composición general del misterio funcione perfectamente.
Y Martín, ¿ha variado mucho de lo que pensaste en un principio en el boceto a lo que al final has plasmado sobre el paso?
Pues no, en este caso ha variado muy poco. Prácticamente está todo según casi tal y como se hizo en el boceto.
¿Y qué te decían o qué veías tú en la cara de la Junta de Gobierno y de los Hermanos del Perdón?
Hombre, yo veía mucha satisfacción y mucha ilusión, la verdad. Las dos cosas, porque es un proyecto que me han puesto mucha ilusión, están volcados en ello, yo también me he volcado en ello. Entonces, cuando ves que el proyecto se va haciendo tangible y que se empiezan a ver cosas, pues es lógico ese sentimiento.
Y este tipo de misterio no solo está pensado para verlo como el otro día, sino en la calle. ¿Y qué impresión crees que dará en la calle después de haberlo visto allí colocado?
Creo que ganará bastante, sobre todo por las perspectivas. Cuando estamos en la calle se ve desde lejos, se ve también más desde abajo, en fin, cambia un poco la perspectiva. Y yo soy muy de tener en cuenta todas esas cosas, las alturas, las líneas. Creo que todo contribuye a que la visión del conjunto es como si fuera un monumento que está en la calle. Es muy importante tener en cuenta las perspectivas, los puntos de vista. Entonces, creo que todo eso va a funcionar muy bien.
Porque eso tendrá movimiento, teatralidad, ¿no?
Evidentemente, la base del barroco es la teatralidad y el movimiento, la composición, y bueno, creo que va a ir perfectamente.
Y además del misterio, dentro de las imágenes, ¿va a ser tu primera titular para la Semana Santa de Huelva?
Pues la verdad es que sí, efectivamente sí. La Virgen, que va a los pies de Cristo, va a ser mi primera titular en la Semana Santa de Huelva, efectivamente.
¿Y cómo lo llevas eso?
Bien. Yo intento en un principio, ¿vale?, que la imagen funcione dentro del misterio, ¿vale? Al ir a los pies del Cristo, prácticamente casi que debajo, pues lleva la cabeza bastante inclinada hacia arriba, y sobre todo lo que me interesa mucho es la expresividad, que es una imagen que incita a la devoción.
Martín, pues no sé cuándo lo veremos, ¿hasta Cuaresma o se presentará antes?
Se presentará antes.
Vale. Bueno, pues estamos deseando de verlo.
Muy bien, Nacho. Yo estoy deseando también presentarlo y ponerlo, efectivamente, ponerlo a la opinión pública, ¿no? Creo que es un proyecto muy muy interesante, muy bonito, que bueno, que va a funcionar muy bien.
Pues enhorabuena como siempre, Martín. Un abrazo.
Muchas gracias, Nacho. Un abrazo. Ya hablamos.
Eso preguntamos un poco a la gente, ¿no?, esta semana, por todos estos proyectos. Fijaos, el Lunes Santo, de momento, tenemos no solo el misterio del perdón, sino lo que trae el Calvario, lo que trae las tres caídas, lo que trae el cautivo, solo el Lunes Santo, ¿no? Es decir, ¿creéis que esa línea de la Semana Santa que hemos emprendido es positiva? ¿En qué momento la veis, desde el punto de vista patrimonial?
Positiva, por supuesto. Todo lo que sea engrandecer el patrimonio de la Semana Santa, no solo las hermandades, sino la Semana Santa en general. O sea, una hermandad emprende un proyecto y no solo lo hace para ella, sino para engrandecer toda la Semana Santa. Entonces, todo lo que sea proyectos nuevos, sobre todo que se está hablando de que más vale hacerlo de calidad que hacerlo rápido, en poco tiempo, eso todo es en favor de la Semana Santa en general y de la ciudad.
Eso sí lo hemos aprendido, ¿no, Sal?
Sí, yo creo que sí.
Aunque queden casos todavía, pero...
Sí, yo creo que más vale esperar 8 años para ver una cosa que no hacerla una en dos, que no, al final no te echa gusto a nada, ¿no?
Y que hay que volverla a hacer, ¿no? Lo malo es que volverla a hacer.
Yo alguna vez comento y pongo el ejemplo de mi paso de Cristo. El paso de Cristo actual es el que más le ha durado a la hermandad. O sea, ya es el paso que más años ha vivido dentro de la hermandad con él. El de Pérez Calvo, el posterior de Abundio, pues no ha quedado ninguno.
Y el que queda es por algo, ¿no?
Y el que queda es porque la hermandad se empeñó en que tuviéramos que tardar 4 años en verlo culminado, en que fuera un único proyecto y que fuera lo mejor dentro de nuestras posibilidades, porque no olvidemos que en el incremento del patrimonio también hay que ir mirando las posibilidades de la hermandad. No se puede volver uno loco con lo que haciendo lo que después no puede pagar, o supone una carga pesadísima para la hermandad después, ¿no?
Y que yo creo además que dentro de las posibilidades de cada uno hay que hacer lo mejor. Si tú no le puedes exigir a una hermandad más pequeña que haga lo que una grande, pero dentro de sus posibilidades sí, que aspire a eso, a lo mejor, ¿no?
Claro, al final no dejemos de pensar que es cuestión de tiempo. Si ampliamos el plazo, pues tenemos más tiempo para poder conseguir los recursos, ¿no? El Santo Entierro no puede hacer un paso del Señor, por ejemplo, yo voy a ir a mi terreno, ¿no? No podemos hacer un paso del Señor dorado en 4 años, lo haremos en 20 a lo mejor, pero bueno, ahí se quedará, ¿no?
Claro, y eso es lo fundamental, saber hacer eso. Yo creo que en esa línea va todo lo que nos dice la gente, ¿no?
Sí, porque vamos a seguir escuchando la opinión de todos vosotros, que durante la semana, ya sabéis, podéis mandar esas notas de voz al 618-823511 con la pregunta que lanzamos cada semana. Y ahora vamos a escuchar a David Martín, a José Barba, a Dani Plaza, a Pablo Rodríguez y a Fernando Mauri.
Es evidente que el crecimiento patrimonial que estamos teniendo en esta Semana Santa es importantísimo. Lo ideal sería, lógicamente, que ese crecimiento patrimonial fuera con proyección de futuro y con un asentamiento estético y artístico de la calidad suficiente y no proyectos provisionales. Evidentemente, si esto además fuera parejo al crecimiento formacional de nuestras juntas de gobierno y de nuestra masa social, pues lógicamente sería un crecimiento redondo para toda la Semana Santa y con una proyección clara de futuro. Las prisas nunca han sido buenas consejeras.
Un saludo a los amigos de Cofrades en COPE. En mi opinión, nuestra Semana Santa está constantemente evolucionando y en la actualidad estamos teniendo muchos estrenos importantes en las hermandades. Seremos conscientes de este trabajo y de esta calidad de proyecto dentro de unos años.
Pues ahora la Semana Santa de Huelva está viviendo una época dorada, quizás la de mayor esplendor, en la que las hermandades están apostando por diseños de calidad, apostando por lo mejor y sin tener en cuenta el plazo, ¿no? Yo veo que las hermandades, y además en muy poco tiempo, con esto del COVID, van a sacar a la luz proyectos de bastante calidad y Huelva va a estar en la vanguardia.
Muy buenas, Nacho y Iván. Un saludo desde aquí, desde Italia. Yo creo que las hermandades están cogiendo un gran nivel y están apostando por hacer nuevos proyectos, lo cual siempre le da mucha vida a la hermandad, que a la su vez es muy necesaria. Yo siempre soy partidario de ir a por la calidad. Da igual tardar 10 años en vez de 5, pero que una vez que salga sea una obra culmen y seguramente inmejorable. Por eso prefiero esperar y hacer las cosas sobre seguro, yendo siempre a los mejores y esperando que no haya nada que le pueda superar, porque así conseguiremos cada vez subir más el nivel.
Y con respecto a la Semana Santa de Huelva, considero de que está todavía se puede mejorar la valoración que hay y la difusión de la misma, aunque ha mejorado mucho en los últimos años. Y con el tema del patrimonio de las hermandades, pues también considero que sí, que está mejorando mucho, que se debe de cuidar, pero eso no quiere decir de que tengan que dejar la obra social de lado, que creo que también es más importante, o igual por lo menos, que tener el patrimonio en las hermandades.
Muchas gracias a todos. Juan, Sara, ¿creéis que antes de llegar a la pandemia vamos en un momento ascendente absolutamente? ¿Pero creéis que esto puede superar un parón o, sin embargo, hemos visto que las hermandades siguen para adelante?
Vamos a ver, la pandemia ha supuesto un parón en infinidad de cosas. Ahora bien, también ha dado un periodo de 2 años que yo creo que esta Semana Santa, si todo sale como esperamos, que veamos los pasos de la calle y todo eso, vamos a ver muchísimos estrenos, como tú has dicho, en casi todos los días. va a ser una cosa que, hombre, porque ha habido dos años en los que a lo mejor se había pensado hacer cosas que no se han hecho, pero al final todo el mundo, en cuanto ha dicho, venga, vamos a salir, todo el mundo se ha puesto las pilas y ha empezado a encargar, ¿no? Que se lo digan algunos bordadores que están desbordados, nunca lo he dicho.
No, hombre, es que te quedaron muchas cosas en la recámara. Ten en cuenta que yo recuerdo que el confinamiento este comenzó el segundo día de nuestro triduo, nos quedamos hasta sin triduo, pues igual nos quedamos con los proyectos de adquisiciones de nuevo patrimonio que se quedaron pues encerradas en casa, y estos dos años han estado todas las hermandades pues trabajando intensamente en tu patrimonio, aparte
de otras muchas cosas, la obra social que, claro, decía aquí este último oyente. Iván, donde hay elecciones en el descendimiento, ¿no?
Sí, donde su hermano mayor se presenta a estas elecciones para renovarse en el cargo, y también supongo que tendrá muchos proyectos. Ya estamos con él al habla. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes, Iván, Nacho.
¿Cómo estamos? ¿Preparados ya para esas elecciones del lunes?
Sí, ya estamos preparados y con mucha ilusión para seguir hacia adelante. Lo que sí te quería corregir, que no son en la Casa Hermandad, sino en el salón parroquial de la Iglesia.
Correcto,
de San Pedro.
De San Pedro. Y el horario, sí, de 7 a 9 y media, ¿verdad?
Sí, eso, lo demás todo correcto.
Invitamos,
sí,
a todos los hermanos que vayan a votar, que es necesario el apoyo a esta Junta de Gobierno, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, como todas necesitamos el apoyo de los hermanos. Yo creo que las hermandades sin sus hermanos no son nadie, ¿no? Y más en estos casos en las hermandades humildes como las nuestras, ¿no?
Y con muchos proyectos por delante.
Sí, como lo estoy escuchando, pues sí, tenemos cositas, pero como bien dice Sara, pues tenemos que hacerlas a largo plazo porque hay que hacerlas bien, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un hándicap importante con nuestras bambalinas y aparte, bueno, lo que todos sabéis ya de nuestra Casa de Hermandad, también estamos ahí peleando con eso y espero y deseo que para este año que entre, pues tengamos todos encauzados y podamos iniciar por lo menos todos estos proyectos tan ambiciosos.
Pues nada, ya saben los hermanos de descendimiento esa cita que tienen ahí para poder seguir avanzando en estos proyectos. Un saludo, Ramón.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias.
Otra hermandad que en ese sentido ha sido ejemplo en los últimos 20 años, ¿no? De hacer cosas muy buenas y despacito, ¿no?
Claro, han hecho mucho, pero las hermandades tienen que aprender a medirte. Y entonces no se le puede exigir a una hermandad que a lo mejor está un poquito más corta en el número de hermanos, en la posibilidad de ingreso. Ten en cuenta que el dinero llama el dinero, esto en las hermandades también sucede. ¿Eh? O sea que en las hermandades pequeñas, como puede ser la mía, o el Santo Entierro, o el Descendimiento, o cualquiera, pequeña en el sentido de número de hermanos y demás, cuesta más trabajo que la gente aporte. Cuando la gente ve que hay un gran proyecto, pues parece que se animan,
sí, se ilusiona, ¿no?
Le dan más al que más tiene. Bueno.
Iván, ¿y dónde nos vamos en la provincia?
Pues hoy en la provincia nos vamos hasta Isla Cristina, ¿te parece bien?
Maravilloso.
Pues sí, porque esta localidad está celebrando, o ha estado celebrando, le quedan ya muy poquitos actos, el 75 aniversario de la Hermandad de la Flagelación, y ya estamos con su hermana mayor, con Bella Vicente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Cómo ha sido este camino de los 75 años de esta celebración, que ya prácticamente se va a acabar y además os ha pillado en plena pandemia?
Sí, pues la verdad es que sí, ya ha sido complicado porque desde enero, aunque se empezó a intentar hacer cositas, no se pudo con la anunciación del cartel del 75 aniversario, y ya a partir de verano, cuando se ha tranquilizado un poquito la cosa, sé que hemos empezado a hacer algunos actos. He tomado posesión porque también yo soy nueva, como nueva hermana mayor, ya llevo 4 meses. El 2 de agosto tomamos posesión con la festividad de la Virgen. Hemos continuado el 11 de septiembre colocando un azulejo de los titulares en la casa del fundador. Hemos hecho también una exposición, inauguración de una exposición allí en la ermita, que se llamaba también 75 años de hermandad, con muchos enseres y muchos recuerdos. Y hemos hecho también una tertulia cofrade entre capataces y diputados mayor de orden. En fin, hemos hecho muchas cositas. Hemos hecho también una conferencia sobre estos 75 años de recorrido. Y ya solo nos queda una clausura con una misa que vamos a hacer que queremos hacer próximamente antes de que acabe el año.
Y aquí no se acaba porque la hermandad sigue, siguen los proyectos en los que estaban metidos, seguimos adelante y seguramente inventando algunos nuevos.
Pues sí, la verdad, todos los que estaban ya abiertos, como los tres propasos que tenemos, ¿no? Que está, tenemos a Daniel Sánchez, más conocido como Batanero, haciendo el paso del Tres Caídas y también retocando el paso de Cristo de la Flagelación. Y la verdad es que sí, hay algunas cositas nuevas que ya pronto también daremos a conocer.
Muy bien,
Bella. Ilusión y ganas.
Estaremos muy pendientes a través de las redes también de todo lo que hacéis y hablaremos con vosotros muchas más veces porque seguro que hay muchos más proyectos pendientes. Muchísimas gracias, Bella.
Sí, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Oye, al hilo de las candidaturas que decía antes de Ramón, está la gente más animada presentándose, ¿no? Parece que hay más candidaturas. ¿Tú te presentabas ahora, Juan?
Yo no estoy mucho presentaciones, pero sí te tengo que decir que como cofrade tengo la misma ilusión que tenía hace 40 años.
Bueno, pues vuelve a ruedo.
Y esto es lo que hay que tener,
¿eh? ¿Y tú, Sara?
No, yo ya en casa me parece que llevamos para 12 años, ya creo.
Madre mía.
Creo que vamos
que
bien.
Lo coja otro. Iván, ¿y qué más hace la gente en la Semana Santa? Que tiene muchas cosas que hacer.
Muchísimas cosas. Por ejemplo, hablábamos del retablo de oración, pues esta hermandad va a crear una subasta de cuadros de aquella exposición que se hizo de pintores por un retablo, que será el día 27 de noviembre en su casa hermandad, y desde ya se puede adquirir el catálogo de esa subasta de 6 a 9 en su casa hermandad en la calle Santa María. La hermandad de Pasión tiene la reunión de toma de contacto de sus cuadrillas el próximo 20 de noviembre a las 11:30 en la Casa Hermandad del Rocío de Huelva, en el bar Casa Hermandad.
Claro, allí, ¿dónde va a ser el mejor sitio?
La Hermandad de Oración, mañana 18, 19 y 20 de noviembre, celebra el solemne trido en honor y gloria y adoración de Jesús Sacramentado de la Concepción a las 9:15. El domingo 21 será la procesión de la solemnidad de Cristo, de Jesucristo Rey del Universo a las 12:00. La solemne función y después esa procesión eucarística por las calles del centro. Y después, cuando se recoja esa procesión, será el traslado de las imágenes, como hemos comentado, a las diferentes capillas de la Purísima Concepción. La Hermandad de los Judíos, hoy a las 7 de la tarde, función solemne al Santísimo Cristo de Jerusalén y buen viaje en sufragio de las almas de todos los hermanos y devotos difuntos de esta hermandad. A su finalización se presentará la orla con la que la hermandad anunciará los cultos que se celebran en honor en el aniversario de la Virgen de los Dolores, obra de Sergio Cornejo. La Hermandad del Santo Entierro tendrá esa primera toma de contacto de la cuadrilla de mujeres del Santo Entierro el domingo 21 de noviembre
en la ermita, a las 6 de la tarde.
Ahí estamos. La Hermandad del Prendimiento, el día 20 de noviembre, ese concierto Un Kilo de Rock a las 6 de la tarde en las pistas polideportivas del Carmen, en el que aportas un kilo de alimento y escuchas un concierto maravilloso que organiza el Prendimiento todos los años. Y la Hermandad de la Misericordia, el viernes 19, tendrá también esa reunión de la cuadrilla de costaleros de Santo Cristo de la Misericordia y además todos aquellos que quieran participar a las 9:30 en la capilla.
Pues no está mal, pase noviembre. Y para que después diga que la gente no está, o sea, que las cofradías no están en el siglo XXI, ¿eh? Un concierto de rock de la Hermandad del Prendimiento. Parece una idea extraordinaria y original, cuanto menos, ¿eh, Juan?
Pues sí, además no es la primera vez.
Sí, sí, no lleva mucha. Queda ahí casi sure, pues eran torroqueros. Claro. Muchas gracias, Juan y Sara, por estar aquí esta tarde.
A vosotros.
Gracias. Pablo, dime.
Tenemos el sorteo. Claro, que tenemos aquí mismo para que esté presente y sea testigo del sorteo de la carta de jamones. Venga, Tomás Castaño.
Que vea que no hay toncos.
Venga.
Tú eres...
Venga. Mano inocente. Dale ahí a sortear.
Al botoncito.
Ahí.
Dale más fuerte.
Vaya cata más buena, yo lo probé la semana pasada.
¿Qué te parece?
Pues el ganador ha sido Juan Bautista.
Anda, pues Juan Bautista, Pablo.
Ahí se lo lleva.
Anda, qué alegría. Eso sí que da una alegría esta semana.
Hombre, esta noche ya la mujer le va a montar un monumento a Juan por haber participado con nosotros y haberse llevado
la
cata.
Tú imagínate que aquí en este programa, en vez de una placa o un cuadro con una foto, les damos
claro
una cata de Tomás Castaño. Fíjate si varía de otro cuadro.
Mejor.
¿Dónde pongo el cuadro, Sara?
No, no.
Te queda limpio, pero no hay que limpiarlo.
Que ya encima de la tele no se pueden poner tampoco los premios, ni los trofeos, ni nada.
No hay pared, Pablo va a poner.
Ya no se puede.
La gente que decirle, mira, en vez de cuadro a todas las hermandades que nos esté escuchando, jamones
Tomás Castaño.
Claro.
Marisco, sino una cajita de gamba
y
también.
Y si no, lo que vale el cuadro en un sobre con 50 euritos.
Claro que sí.
Además, es verdad. ¿No?
Mira, ahora con el frío se pueden llevar las gambas a las casas hermandad que no se van a poner malas.
¿Qué se va a poner mala, claro, por Dios? No se pone malo nada. Vamos, a mí no me da tiempo ni a mirarlo, se va a poner mal. Pablo, ¿qué te ha parecido la función? ¿Bien?
Me ha parecido fantástico. ¿Sí? Vamos a prepararnos ya con Mariscos Tony, nos los montamos en el Toyota, nos vamos para casa, mañana desayuno en Bar Casa Hermandad y por la tarde tengo cita en Dental Company Huelva. Así que ya tengo la agenda con la de Iván completísima.
Y con los mejores. ¿No? Con los mejores.
Claro. Aquí siempre.
Bueno, que gracias a todos por estar una semana más. Pablo, nos vemos la que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene. Adiós.